Está Manuel Riera, vicepresidente de la Asociación Rural del Paraguay. Hola Manuel, ¿cómo estás?
Buen día, Luis, ¿cómo andan ustedes?
Bien, bien, bien. Manuel, entiendo que hay un problema bastante jodido con este tema de la carne. Me estaban mostrando unos números en estos días. Bueno, y datos que me sorprendieron, que de toda la producción de carne que hay en Paraguay, el 70% se exporta, más del 70% se exporta. Tenemos, digamos, una dependencia, porque vamos a suponer que se nos cierran los mercados internacionales y nosotros no vamos a poder comer ese 70% de carne que se va a morir todo de colesterol, ¿verdad? Imposible consumir localmente todo eso. Y nuestros mercados, el principal es Rusia, y vi que Rusia cayó a la mitad lo que está comprando. Es más, está en picada la economía rusa con el desplome del precio del petróleo. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Porque en el mapa que estaba mirando también, el principal comprador de carne en el mundo, el que está comprando toda la carne, es China. Y nosotros no podemos venderle a China ni una costilla, porque no tenemos relaciones diplomáticas con ellos.
Así mismo es, Luis. Este es el fondo de la cuestión, ¿verdad? Es decir, hay en el tema de la carne, como en cualquiera de los productos que se comercializan en el mercado, hay un montón de problemas, pero este es, en mi opinión, el problema principal. Paraguay, teniendo más del 70% de su producción exportable como saldos exportables, necesita tener disponibles todos los mercados que existen en el mundo. ¿Por qué? Porque tenemos el producto, hicimos el esfuerzo, invertimos durante 30 años en genética, en calidad, en eficiencia, y hoy finalmente, cuando estamos en condiciones de vender nuestro producto a los mejores mercados, a los que mejores pagan, por razones políticas no podemos acceder a ellos. Por eso yo creo que el problema grande de fondo es un problema de demanda. Y el problema de demanda viene por falta de mercado. Nosotros tenemos, teóricamente o nominalmente, tenemos 70 mercados abiertos. El problema es que de los 70 mercados abiertos utilizamos 5. El mayor, como dijiste, es Rusia. Bueno, creo que ahora en este momento es Chile, por la caída de Rusia. Después Rusia, después nos queda Israel, nos queda Taiwán, y creo que nos queda algo de Brasil y Vietnam, y la Comunidad Europea está empezando a comprar de vuelta, pero son volúmenes pequeños. Pero a eso hay que agregarle un problema adicional, Luis. La ganadería produce 50% de machos y 50% de hembras. Las hembras finalmente se tienen que terminar vendiendo una vez que hayan cumplido su ciclo productivo. Esas vacas normalmente es carne muy buena, pero es diferente de un animal de 2 años como el animal macho que se vende para exportación. Quiere decir que los cortes premium salen de los machos, pero el resto también tiene que venderse. Esa es carne congelada, es carne industrial que generalmente van a los mercados de volúmenes. ¿Cuáles son los mercados de volúmenes? Rusia y China, que son los que pagan bien por este producto. Si Rusia se nos está cayendo, nosotros no podemos quedarnos sin un mercado de volumen, porque en definitiva, cuando se faena el animal, se despieza el animal, y las diferentes piezas van a diferentes mercados. Por ejemplo, los israelitas compran solamente cuartos delanteros. Claro. Bueno, ¿qué haces con el resto del animal? ¿Qué haces con las menudencias? El mayor mercado de menudencias del mundo es también Asia. Entonces, si vos faenaste 2 millones de cabezas, hay 2 millones de menudencias que hay que vender. Y eso no compra Europa. Eso no compra Estados Unidos. Esto significa que el Paraguay, para exportar carne, que tiene que exportar además de cortes premium, además de picaña, además de rabadilla, además de peceto, tiene que exportar vísceras, tiene que exportar cuartos ceros, tiene que exportar un montón de productos. ¿Y qué queda en Paraguay? En Paraguay quedan las costillas, que es ese consumo del 30%. Entonces, es complejo el problema de la carne. Y si a eso le agregás que en este momento estamos en manos de siete firmas, de las cuales una de ellas tiene una posición dominante, faenando más del 40% de la producción, Entonces, la posición de los productores es una posición difícil, porque si ustedes se ponen a pensar, el campo es el que produce la mayor cantidad de divisas del país después de energía. ¿Por qué? Porque somos un país agroexportador principalmente. Y hace 200 años que lo venimos haciendo, y en los últimos tiempos mucho mejor. Entonces tiene que haber una forma de asegurar que el campo tenga los mercados disponibles para poder pelear los mejores precios y la mayor cantidad de exportación asegurada en diferentes mercados. Este es el problema que nosotros venimos denunciando, y este es el problema que queremos que el gobierno comprenda, porque ¿cómo vamos a salir de la crisis? Y vamos a salir vendiéndole al mundo lo que el mundo necesita, que es comida, y nosotros producimos comida.
Claro, pero el problema en realidad no es el mundo, Manuel, es China.
Sí, pero también hay que pensar que si bien China en este momento es el que se habla de lo siguiente, Luis, se habla de que los chinos comen 2 kilos de carne por año, y que con la crisis de la fiebre porcina, que se reedita ahora de vuelta, van a aumentar probablemente 2 kilos más, van a llegar a 4 kilos de carne por chino, sí, por año. Sí. Esto significan 2.800.000 toneladas de carne. No hay carne en el mundo para comer a los chinos. Ajá. Nosotros producimos a los niveles que hoy, de eficiencia que hoy tenemos, estamos más o menos en 300.000 toneladas, 2 millones y pico de cabezas, y podemos mejorar eso. Entonces, ¿cómo nos vamos a privar de ese mercado? Esta es la gran pregunta que nosotros nos hacemos. ¿Cuáles son las razones por las cuales el país renuncia a ese mercado?
Y políticas.
Y la gente dice, claro, pero una vez más la razón política, esta vez no frente a la razón jurídica, pero la razón política está frente a la razón económica. Entonces, ¿cómo vamos a resolver el problema después del COVID? Porque acordate, Luis, que el ministro declaró que estamos en el 23% del DIP de endeudamiento y vamos a llegar a lo mejor al 30%. Si nosotros no salvamos el campo, ¿quién va a pagar esa deuda? ¿Cómo se va a pagar esa deuda? Con estos precios que estamos recibiendo, de $2 para los machos y 1.80 para las vacas, nosotros no salvamos la economía paraguaya. El campo no va a tener rentabilidad. Si no hay rentabilidad, no hay impuestos. Si no hay impuestos, no se paga la deuda. Si no se paga la deuda por falta de generación de riqueza, no se pueden tampoco seguir aumentando impuestos. Finalmente, ¿qué es lo que se afecta? Se afecta la inversión. Y al afectarse la inversión, termina la distribución de dinero en el bolsillo de la gente. Y se interrumpe la cadena de pago, se reduce el consumo y se vuelve una espiral negativa a la economía. ¿Y por qué? Y porque no tenemos mercado. No parece absurdo. O sea, no es que no tenemos, están los mercados.
Pero no podemos acceder a esos mercados por una cuestión diplomática.
Así mismo.
O sea, entonces, en otra palabra,
yo creo que tenemos muchos problemas. Un problema es la concentración en pocas manos de la industria frigorífica. Pero si nosotros llegamos a tener Rusia, yo te puedo asegurar que otras marcas y otras empresas de la industria cárnica van a instalarse en Paraguay. Porque tenemos productos, porque tenemos condiciones laborales, porque tenemos beneficios impositivos, porque si bien somos mediterráneos, salir con la carne no es un problema muy difícil. Entonces yo creo, ¿verdad?, que está todo dado siempre que le digamos a la gente, señores, venga, ahí tienen el mercado disponible. Todo lo que ustedes produzcan van a vender.
Manuel, ¿cuánto nos compra Taiwán?
Taiwán en este momento no llega a 20.000 toneladas.
¿Y nosotros exportamos cuánto en total?
300.000 ahora.
De las 700.000... 700.000, 700.000 me dijiste.
No, 300 y pico mil.
De las 300.000 toneladas, 20.000 nos compra
Taiwán. Menos del 10%.
¿Y Rusia es cuánto?
y Rusia estaba llevando 100 y pico mil toneladas.
O sea, el 40% más o menos en nuestro mercado.
Sí, sí, así mismo.
¿Y qué, y no, qué le dice?
Usted cayó mucho.
¿Hablaban con la gente del gobierno, obviamente, de esto, verdad?
Sí, muchas veces hablamos del tema y obviamente hay problemas geopolíticos que no se explican claramente. Hay compromisos históricos de relaciones entre un país de derecha como Paraguay y un país que también peleó contra el comunismo, pero el comunismo no debiera mezclarse, o sea, las cuestiones ideológicas no debieran mezclarse con las cuestiones económicas.
¿Qué te importa la ideología del que te compra la vaca, ¿verdad? O la carne.
Claro.
Estos son negocios.
El mismo presidente chino dijo eso, no importa de qué color es el gato siempre que case ratones. Bueno, entonces nosotros de alguna manera debíamos dividir las cosas. Y si hay problemas geopolíticos, bueno, instalemos la cuestión en la discusión y empezamos a ver cómo resolver el problema geopolítico. Pero alguien nos tiene que decir, vamos a suponer, ¿verdad? Taiwán creo que nos ayuda, dicen, nadie sabe exactamente, en 150 millones de dólares por año. Nosotros calculamos que si tenemos abierto el mercado chino, que es también la llave para todo el mercado asiático, porque así como Estados Unidos controla América, China está controlando Asia, ¿verdad? Sí. Vamos a suponer que abramos el mercado asiático. Y si le exportamos lo que nosotros producimos, que son granos y carne, hay gente que habla que la diferencia en masa sería no menor a 1.000 millones de dólares por año de ingresos genuinos, Luis. Es decir, ingresos que entra al sector privado y que el sector privado distribuye en forma de venta de repuestos, de combustible, de transporte, de fletes, de sueldos, etcétera.
Sí, o de pagar impuestos. Sí,
claro, y que paga impuestos. Y si Itaipú, y además controla el nivel del valor del dólar que afecta directamente a la canasta familiar, si Itaipú en el 2022 cancela su deuda y empieza a generar 1.000 millones de dólares de excedentes para Paraguay en energía o en dinero, tenemos 1.000 millones de dólares de Itaipú y 1.000 millones de dólares de exportación solamente del campo. Estamos hablando de 2.000 millones de dólares por año, genuinos, sin endeudarnos. Entonces yo le doy vuelta, o sea, no yo, todos le damos vuelta al tema y no terminamos de entender dónde está la explicación.
En la billetera de Taiwán está, ¿dónde va a estar? Claro.
Pero es una billetera chica al lado de la otra.
Y sí, pero chica para el país, y pero encima, para el sector que recibe la billetera es un montón de plata.
Y encima, Luis, nos convierten en mendigos.
Y sí.
Es decir, no es lo mismo.
Tenemos que andar
tener la dignidad de ganarte los 1.000 millones de dólares al año, sí. Recibir 150 de regalo.
Totalmente.
Entonces, Manuel, hay muchos sí. problemas, como te digo. Uno es el problema de la concentración y la posición dominante de la
industria.
De frigorífico Atena, de la industria.
¿Cuál es el brasileño, de verdad?
El brasileño, sí. Minerva. Acá se llama Atena Food. Tiene 40% de la demanda y esa posición dominante le permite imponer los precios. Entonces, nosotros no estamos en contra del libre mercado. Nosotros no estamos en contra de que la gente gane plata. Lo que nosotros estamos en contra es en que no funcionen las reglas del mercado. Y la propia ley de defensa de la competencia te dice cuáles son los síntomas de un mercado imperfecto. Y nosotros tenemos todos. Y si a eso le agregamos que no tenemos un problema de demanda, entonces, obviamente, como el productor y el consumidor están los extremos de la cadena, son los que toman los precios. Es decir, a nosotros nos pagan lo que ellos quieren y al consumidor le cobran lo que ellos quieren.
Manuel Riera, mi respeto, muchas gracias.
Gracias, Luis, un abrazo.
Vicepresidente de la Asociación Rural del Paraguay. Hola.